Bueno, buenas noches, vamos a empezar. Quiero empezar leyéndoles una parte del rezo. Una parte del rezo de que leemos todos los días, todas las mañanas, las tardes y las noches. A lo mejor no lo leemos en español y por eso no lo entendemos, pero quiero empezar con esto para que entendamos un poquito el espíritu del rezo ideal, ¿no? O sea, la máxima de la plegaria está resumida, según los sabios, en este versículo. Lo voy a leer en español y ustedes me dicen si lo identifican como si fuera en hebreo, porque lo decimos mucho hasta de memoria. Y dice así, dice: complácete, Señor, Dios nuestro, con tu pueblo Israel y recibe sus oraciones. Restaura el servicio divino del santuario de tu casa. Recibe con amor y benevolencia las ofrendas y las oraciones de Israel, y que el culto de tu pueblo Israel te sea siempre grato. A ver, ¿cuál es?
Otra
vez lo voy a decir. Complácete, Señor, Dios nuestro, con tu pueblo Israel y recibe sus oraciones. Restaura el servicio divino del santuario de tu casa. Recibe con amor y benevolencia las ofrendas y las oraciones de Israel, y que el culto de tu pueblo Israel te sea siempre grato.
Es la de desear siempre.
Muy bien. Okay, eso lo decimos en la Amidá, en la Shmoná Esre, antes de decir Modim, antes de decir damos el agradecimiento, es Retzé, empieza con Retzé. ¿Y por qué lo quise leer ahorita? Porque es uno de los grandes ejemplos que, si lo leemos y lo vemos bien, no estamos pidiendo nada, no estamos pidiéndole nada a Dios para nosotros mismos. Es la plegaria por excelencia. Es la plegaria por excelencia, que se llama una plegaria pura desinteresada. ¿Ok? Porque fíjense lo que pedimos. Pedimos que sea su voluntad de Dios, ¿sí? Que reciba nuestras oraciones, ¿ok? Y que restaure el templo de Sion, ¿sí? Y que con su benevolencia reciba las ofrendas que le hacemos, ¿sí? Y las oraciones de Israel, otra vez, o sea, que reciba nuestras oraciones, para que el culto del pueblo de Israel siempre sea grato ante sus ojos. O sea, quiere decir que lo único que le pedimos a Dios no es nada en especial, sino lo que le pedimos a Dios es que nos escuche. O sea, que prácticamente nos escucha, y que todo lo que nos escucha, que todo eso que nos escucha, que sea para la restauración del Templo de Jerusalén. O sea, quiere decir que ¿para qué? Para el bien de la nación, para la reconstrucción de nuestra nación. ¿Ok? Y ese es un ejemplo de una tefilá lishma, lo que se llama lishma. O sea, una tefilá, una plegaria desinteresada. Hay muchas explicaciones de este versículo. Una de ellas, por ejemplo, dice Beishe Israel, así que dice, y las ofrendas de Israel. Y yo oí una vez un rabino en Israel que decía que las ofrendas de Israel, que le sean gratas, son los sacrificios de Israel. O sea, los sacrificios, pero no los sacrificios de los toros ni de las vacas, sino los sacrificios reales que hacemos los judíos por ser judíos. Fíjense, o sea, qué profundo rezo. O sea, que sea, por lo menos, que valga la pena y que sea bien visto y que sea bien recibido con gracia ante los ojos de Dios, todos estos sacrificios que hacemos los judíos por seguir siendo judíos. ¿Ok? Beishe Israel. Eso es el fuego de Israel. O sea, las ofrendas de Israel. Y se refería a este rabino, se refería a los soldados de Israel. Pero bueno, no nada más es, ¿cómo se llama? Nada más relacionado a los soldados, sino que se puede relacionar a todos los sacrificios que se ha hecho el pueblo de Israel para ser Yehudim, para seguir manteniendo esa llama, esa tradición, esa mesorá, ese fuego encendido que tenemos hasta hoy en día. ¿Ok? Bueno, eso nada más lo dije como preámbulo. Y ok, les voy a leer otro parrafito que escribe Soloveitchik. Dice: la conciencia total de dependencia del venerador, o sea, de nosotros, no se deriva solamente en sus necesidades sociales, en sus necesidades políticas ni económicas, ¿okay? Sino que realmente esto es ontológico. Quiere decir que es algo como integral. Ontológico quiere decir que es trascendente. No nada más es algo que para suplir o para más bien para llenar nuestras necesidades físicas, sino que tiene que ser ontológico. Ontológico quiere decir que toca lo más profundo de nuestro ser en la esencia y trascendencia, ¿ok? Entonces no nada más es como para salir del día, para vivir, para subsistir, ¿ok? La plegaria como autosacrificio toca la legitimidad de la existencia humana y la esencia misma de lo que significa ser una criatura finita ante Dios, ¿ok? Y ese es el paradigma del rezo, ¿ok? Lo voy a decir lo último, o sea, que la plegaria es en un cierto sentido un autosacrificio que toca la legitimidad de la existencia humana. O sea, no nada más es para ciertas cosas, sino que toca todos los rincones de nuestra existencia y la esencia misma de lo que significa ser una criatura finita, ¿ok? Ser alguien finito que no eres poderoso, no eres perfecto y que definitivamente algún día vamos a perecer, ¿no? Entonces, y que tenemos toda esa vulnerabilidad y riesgo de perecer, ¿ok? Entonces todo eso sale y todo eso realmente nos lleva a entender un poquito más a fondo qué es lo que quiere hacer la plegaria con nosotros. Les preparé este cuadrito sinóptico nada más para entender esto que es muy importante, ¿ok? Y vamos a ver eso. Vimos ya en las cinco y esta es la sexta clase de plegaria, que tenemos tres clases de plegarias que podríamos como rezar, ¿no? O más bien tres maneras en las que nosotros podríamos conectarnos con el rezo. Aunque vimos que hay muchas más derivadas, pedagógicas, litúrgicas, etcétera, pero las familias se llamarían entre los racionalistas, los místicos y los simples, los timimim. ¿Okay? Y nada más para entender cómo lo podemos conglomerar muy breve y muy sintetizado, es que los racionalistas, de los racionalistas sale obviamente uno de los grandes precursores de toda esta corriente, es Rambam, es Maimónides. ¿Sí? Maimónides es aquel hombre al que le debemos, ¿sí?, una de las grandes, más bien las grandes ideas que vinculan la fe y la razón, que vinculan la ciencia y la religión, que vinculan el mundo de abajo y el mundo de arriba. Si Rambam es esos grandes tejedores de todos estos vínculos, ¿ok? Ese es Rambam. Después de Rambam tenemos muchos rabinos, obviamente parecidos a Rambam, que son escuela de ellos, algunos rabinos, otros pensadores y filósofos, y luego tenemos que vimos a Leibovich, a Ishayahu Leibovich, que es uno de los grandes pensadores del último siglo anterior, ¿sí?, que realmente es importante. No puso aquí, obviamente, Soloveitchik, que es otro de los grandes racionalistas, para que entiendan nombres y que vean, cuando ustedes oyen un Dvar Torah, un libro, un ensayo, que ustedes tienen que saber de dónde viene. Ustedes tienen que saber de dónde viene esa escuela, qué están pensando, qué están estructurando, de dónde salió y para dónde van. ¿Sí? Entonces, todos estos nombres que empiezan con Maimónides, ¿sí?, siempre van a fortalecer la parte racional, la parte de que debemos de entender primero bien lo que estamos haciendo, no nada más entender cómo explicarte para qué o cómo, sino en el momento de hacer una mitzvah, en este caso la tefilá, la plegaria, tenemos que tener en nuestro flor de piel todo aquello que nuestro cerebro pueda captar, ¿sí? Y no nada más ciertas cosas, no nada más la traducción, el rezo, sino que todo lo que nuestro cerebro pueda captar en ese momento, ¿sí?, lo debemos de traer en ese momento, en tiempo presente, ante nosotros. Quiere decir, si estamos rezando, por ejemplo, dimos ejemplos casos anteriores, si estamos rezando por la salud de alguien, ¿sí?, entonces tenemos que entender que, bueno, número uno, no es seguro que se cure, no es porque estamos rezando se tiene que curar. Dos, que también no nada más es rezar por él, sino que eso me tiene que despertar a mí, que tenga yo que atenderlo a él, ¿sí? O sea, si es una persona que requiere, que saludablemente está vulnerable, entonces requiere de mí, requiere que lo vaya a ver, que requiere acciones, ¿no? Entonces, todo eso pasa por la parte racional, todo eso pasa por el cerebro. Todo eso que dijimos de pedagogía, por ejemplo, cuando dijimos de la confesión, la pedagogía, todo eso pasa por el cerebro. Si no pasamos por el cerebro, entonces quiere decir que algo está pasando y estamos dejando a un lado todas esas grandes ventajas de rezar, de tener una plegaria, ¿okay? Y entonces, ¿a qué llevo con esto? A algo muy importante, que es uno de los fundamentos del judaísmo, que es la Bejira Hofshi. Ser racionalista me lleva, ¿sí?, a algo que se llama Bejirah Hofshi, que es el libre albedrío, que es decir, me lleva a el punto y la coyuntura de escoger qué tengo que hacer. Si no soy racionalista, ¿sí? No estoy, según la corriente maimonidiana, no estoy ejerciendo la Bejirah Hofshi, ¿sí? Estoy como en automático. O estoy siendo como un poquito víctima de mis pasiones, sentimientos, miedos, puede ser miedo también, que me hace que yo actúe de cierta manera. Pero no, o sea, la Bejirah Hofshi perfecta, la el libre albedrío perfecto, es cuando estoy consciente de todos los elementos que están alrededor de mí. Y entonces decido hacer A, B o C. Entonces, para tener yo Bejirah Hofshi y realmente ejercer mi libre albedrío, debería yo de pasar por al máximo nivel por la parte racional, ¿ok? Entonces, cuando yo decido ir para acá, cuando yo decido hacer el bien o hacer el mal, o actuar o no actuar, ¿sí? Entonces, me tuve que decidir por mi parte racional, ¿ok? Y eso es muy, muy importante. Esto lo estoy poniendo un poquito para que entendamos cómo también de la plegaria se instrumentan todas estas fundamentos importantes del judaísmo. ¿Sí? O sea, en la plegaria está gran cantidad de los valores o principios que se derivan de ella para que podamos ejercer bien nuestro judaísmo. ¿Ok? Sí.
O sea, la plegaria está manufacturada, por llamar de alguna forma, tanto para aplicarse a esos diferentes tipos de
para todas
aspiraciones.
Exactamente. Sí, ahorita vamos a ver las tres y ahorita vamos a ver cómo realmente no son tres distintas o digamos totalmente separadas una a la otra. Entonces, hay manera de que entendamos que es algo holístico, que es algo orgánico, ¿sí? Es algo que todo debe de ser como integral. ¿Okay? ¿Sí? Okay. Luego vamos a ver a los místicos, que es la otra corriente que vimos, que bueno, el que forma la corriente mística en la plegaria, ¿sí? Porque el misticismo siempre existió en el judaísmo. Hay misticismo temprano, digamos desde la época de los profetas, la Torah misma habla de misticismo, habla de cosas que no entendemos, pero el misticismo llevado institucionalmente hacia el rezo y la plegaria y la mitzvah, o sea todas las mitzvot, el precursor, el gran precursor es el Ari HaKadosh, ¿okay? El Ari HaKadosh vivió en Tzfat en el año de 1600 aproximadamente, y entonces él era un místico extremo donde él leyó y releyó el Zohar HaKadosh, que es el libro del resplandor, que es donde está escrito, digamos, todas esas cosas que nosotros difícilmente podemos entender, pero que está sobre todo la base y el fundamento de la Kabbalah, ¿okay? La Kabbalah es un término nuevo hacia la mística. El término correcto es la mística, o sea, es el misticismo, ¿okay? Kabbalah es un nombre comercial, ¿vale? Para esto. Pero el místico, digamos, el padre del misticismo, nosotros le llamamos el Ari HaKadosh. Antes de él estuvo otro que se llama el Rashbi, que es el Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿okay? Pero Rabbi Shimon Bar Yochai pertenece a los rabinos tanaítas, que sí que está en otras ligas, vaya. Rabbi Shimon Bar Yochai está en un nivel donde él no codificó, él no institucionalizó, él no propuso hacia los demás. Rabbi Shimon Bar Yochai justo hizo lo contrario. Él, la tradición dice que se fue a la cueva, sí, se fue a una cueva perseguido por los romanos, porque era subversivo, o sea, no, nada que ver con la religión, sino era su propia opinión de los romanos, era subversiva, entonces tenía pena de muerte, y entonces por eso se fue y se escondió en la cueva, con su hijo. Y entonces ahí, digamos, en la cueva, dice nuestra tradición, que desarrolló un gran nivel de contemplación y se iluminó. Y como se iluminó, bajó, digamos, información, ¿sí? Le cayó información, que escribió en pergaminos, ¿okay? Esos pergaminos son lo que se llama el Zohar HaKadosh, que luego, siglos después, se editó en España, ¿okay? Se editó de manera como lo conocemos hoy en día por Rabbi Moshe de León, que es el que lo configuró como lo conocemos hoy en día. Los textos originales, según la tradición, los escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿okay? Entonces, para que entiendan cómo, si ustedes oyen en la academia que no lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo escribió Rabbi Moshe de León, entonces dicen, no, ¿cómo puede ser? Este es un sacrilegio decir eso. No es un sacrilegio, realmente como se hizo todo. O sea, sí, la gente no había editoras, no había imprentas, no había. O sea, las cosas hoy las imaginamos como son hoy en día. Que si quieres emprender un libro, pues en un mes escribes un libro y lo publicas. Antes pasaban siglos para que un libro tenga hegemonía, para que un libro tenga autoridad y que realmente lo conozca más personas que un círculo muy muy pequeño, ¿no? Entonces ese es el Ari HaKadosh. El Ari HaKadosh lee esos textos y ¿qué hace? Los produce hacia el consumo masivo. ¿Okay? Quiere decir que tiene alumnos que les enseña, por ejemplo, tenemos a Abulafia, que no era alumno de ahí. Abulafia es el experto conocedor de la gramática, del lenguaje, de las letras, ¿sí? De todas las letras del alfabeto hebreo. Él construye Midrashim, o sea, comentarios enteros de cada letra, de la Aleph, de la Bet, de la Gimel, y sobre todo entiende que eso es la fuerza mística que tiene el alfabeto hebreo. Él era Abulafia, que realmente había gente que lo criticaba porque era como deliraba, ¿no? O sea, era alguien que entraba en trances muy fuertes, y la gente, algunas personas lo tiraban de como de cuco, de loco, y otras no, otras realmente valoraban su conocimiento. Y luego tenemos a Rav Haim Vitali, que es otro muy gran importante, que es el alumno directo del Ari HaKadosh, que cuando llega a estudiar a Tzfat con el Ari HaKadosh, el Ari le se da cuenta que después de que el Ari da sus clases, se va a trabajar, ¿sí? Porque tenía una zapatería, era zapatero. Y entonces tenía su tienda, tenía un comercio pequeño, y entonces él se desencanta de Ari y se va. Y después se da cuenta, estudia por su cuenta, y se da cuenta que no, que hizo un error en criticar o de tachar a Ari de porque trabajaba, y regresa con él y aprende bastante con él. O sea, es una persona muy controversial también. Y él desarrolla otros libros muy buenos que hablan de la Kabbalah y del misticismo, y que refuerzan todo esto del misticismo, de la plegaria, de la tefilá. Ellos tres hacen lo que se llama Torata Kavanot. La Torata Kavanot es, ¿qué quiere decir? Que hay libros especiales que no los conocemos, que de una palabra, ¿sí? De una palabrita que nosotros rezamos así como cualquier cosa, realmente tienen una página de Kavanot de diferentes letras que hay que pensar, sí, que hay que como que escanear y pensar cuando uno está rezando. El rezo se vuelve como, en vez de 45 minutos, en 2 horas y media más o menos, sí, y es como muy, muy, es para gente realmente casi se puede decir asceta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que se dedican a eso, o sea, que se dediquen a las meditaciones, se dediquen a la liturgia meditativa, mística, extrema. ¿Okay? Entonces todo esto sale de una mezcla de libros y de propuestas de estos tres personajes que son los más importantes: el Ari HaKadosh, el Abulafia y el Rav Haim Vitali. Y luego hay otra vertiente muy importante, que sale el Besht. ¿Quién era este Besht? El Rabí Baal Shem Tov, ¿sí? El Baal Shem Tov famoso de los cuentos, el que tiene todos los cuentos hasídicos. Y él es el padre del hasidismo, que el hasidismo es una vertiente de esta corriente mística. ¿Okay? Es una vertiente que no se lo toma tan en serio, sino que es un poquito más conductual. ¿Qué quiere decir? No se metan tanto, dice el Besht, no se metan tanto a la meditación, pero entiendan que todo el mundo y todo lo que funciona en el universo es místico. Y entonces la hasidut promueve la sensibilidad, ¿sí?, de hacer las cosas de manera mística, entendiendo la mística, pero no técnicamente, ¿sí? O sea, no técnicamente como ellos, que se ponían a hacer cosas raras y todo eso, sino no, sé una persona normal, ¿sí?, pero sé muy espiritual, ¿sí? Y entonces esta corriente tomó mucha fuerza en Europa, mucha, mucha fuerza, tuvo muchos allegados, sobre todo en las partes bajas, de las clases bajas de la comunidad judía, porque era la gente que no encontraba su match, no encontraba como un eco de ellos mismos en las sinagogas y en los Beit Midrash, en las casas de estudio, no encontraban a nadie porque era muy oligárquico, todo era muy, o sea, la institución judía era en esos momentos muy oligárquica, o sea, que sí, muy interesada, muy adinerada, muy política, ¿sí? Muy institucionalizada, muy fuerte, y entonces era como, había mucha gente que no se sentía a gusto con eso. Y entonces se crea esto. ¿Okay? Sí.
¿Los primeros tres son de Sfarad?
Todos son en Sfat. Menos el Besht, no. El Besht es de Lituania. ¿Dónde es el Besht? No me acuerdo si es de Ucrania o de Lituania. Uno de los dos. ¿Sí? Al Besht, para que me entiendan lo que le pasó al pobre, es que el Gaón de Vilna, ¿sí? El Gaón de Vilna era su contrario, su antagónico, ¿sí? El Gaón de Vilna pensaba en todo eso de la institución. O sea, él era el jefe, digamos, en Europa, de toda esa oligarquía judía que había. Y era un sabio, también era un genio, pero en esa corriente. Y entonces él ve que el Besh está como transgiversando el rezo, y lo que hace es que lo mete a la cárcel. O sea, lo mete a la cárcel al Besh Shento. ¿Okay? Y no nada más, sino manda cartas a todas las comunidades, que nadie recibe en sus sinagogas a los alumnos del Besh, y que nadie haga las prácticas de cantar, porque cantaba mucho tiempo, que nadie puede hacer las prácticas de cantar de tanto tiempo. Saltaban muchos, o sea, entraban como en trances, así como trances, cuando rezaban entraban, entonces brincaban y saltaban y estaban muy raros. Entonces, ya, cualquier persona que ustedes vean brincando o saltando o cantando de más, quiere decir, son alumnos del Besh, sáquenlos de la sinagoga. Sí, o sea, era algo así como súper rígido. Entonces tuvieron muchos problemas ellos, aunque él es muy respetado en lo personal, porque era un iluminado también, sus descendientes tuvieron muchos problemas en Europa en ese sentido. Pero, como todo es, digamos que el agua va de arriba hacia abajo, o sea que no se puede romper con la tendencia. Quiere decir que lo que hace falta, y lo que se tiene que desarrollar, se desarrolla, aunque no hay manera de tapar con huecos. Entonces, la gente pobre, la gente necesitada, sencilla, siempre se fue a través de la Hasidut, siempre.
Claro. Acerca del nombre de Baal Shem Tov, ¿sabes por qué te pusieron ese nombre?
No, Baal Shem Tov.
Maestro del buen nombre.
Maestro del buen nombre. Y él era muy respetado, ¿eh? O sea, un gran Talmid Jajam, no más que bueno, al final de cuentas había contrario. Bueno, ¿qué pasa con esto de la mística, que lo vimos ahorita como Berregelejad? Todo esto de la mística, al final de cuentas, lo que quiere activar, ¿sí?, y lo que el fundamento que maneja todo el tiempo para que uno se conecte a la mística es el término de Zahar Baonesh. ¿Qué quiere decir Zahar Baonesh? Zahar Baonesh es premio y recompensa y castigo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que nosotros entendemos, ¿sí? Acuérdense que dijimos, cuando uno trata de cambiar las cosas del cielo, trata de cambiar los destinos o los decretos del cielo. Entonces, eso es lo que quiere hacer Zahar Baonesh. O sea, juega todo el tiempo en lo que merezco, si merezco castigo o si merezco recompensa, en tratar de ganarme la recompensa, tratarme de evitar el castigo. O sea, es un rezo que todo el tiempo está enfocado en el resultado inmediato, ¿sí? O sea, en el resultado inmediato, ¿por qué? Porque yo trato de cambiar, digamos, trato de cambiar los decretos del cielo. Y si algo, Hasbe Shalom, nos va a pasar para mal, que se cambie para bien. Y si algo me merezco no bueno, que se cambie para bien.
¿Y si se puede cambiar?
No, esa es la propuesta del misticismo. Esa es la propuesta del misticismo. Claro que lo logra, ¿sí? O sea,
así se logra.
Sí, por eso vimos la clase pasada, que se acuerdan que había gente que tenía momentos, conocen los momentos. O sea, todo esto es verdad, ¿no? No hay nada que sea ni verdad ni mentira. Simplemente es el abanico de posibilidades que tenemos cuando rezamos, ¿okay? O sea, podemos nosotros creer en una cosa o creer en otra. Ahorita vamos a ver que no están en un nivel horizontal todas, sino que están en un nivel vertical. Quiere decir, hay niveles de seguir según la persona y según su creencia y según su necesidad. ¿Ok?
Es de Ucrania, ¿eh?
Pero es de Ucrania, ¿no? ¿Ok? ¿Entendimos esto bien del Zahar Baonesh? O sea, todo el tiempo yo estoy tratando de no merecer el castigo y de merecer una recompensa. Por ejemplo, el concepto de Olam Haba, el concepto del mundo venidero, como lo conocemos de manera como popular, ¿ok? Como popular, es producto de esta corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que trabajes en este mundo para ganarte el mundo venidero, ¿sí? Y está un poquito llevado al extremo, en el sentido de que nosotros entendemos, podríamos llegar a entender, que ahí hay un fraccionamiento en el Olam Haba, y que si más me porto bien aquí, más terreno me dan allá, ¿sí? Sin saber bien qué es el Olam Haba, ¿sí? O sea, no, por eso es para el Olam Haba, todo el tiempo pensando en una recompensa. No es inventado, ¿sí? Nada más que hay que trabajarlo para que se entienda en la conciencia nuestra, y sobre todo en estos días, en días modernos, ¿no?, que entendemos muchas otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. En el Talmud hay un cuento de un rabino muy, muy famoso, que era muy pobre, muy, 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 muy pobre. Y entonces, ya no tenían que comer, el típico cuento, que no tenían que comer. Entonces, ¿qué sucede? llega en un ¿cómo se llama? En un sueño, y le dicen: ¿qué quieres? O sea, ¿por qué estás sufriendo tanto? Y entonces le dicen: no, pues soy muy pobre, ¿qué quieres? Entonces le dice: bueno, ¿quieres vender un poquito? Así le dice: ¿quieres vender un poquito de tu mundo venidero? Y te lo pago en este mundo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Al otro día, fíjense, al otro día le empieza a caer la abundancia, o sea, le empieza, no sé, algo le pasa que empieza a tener comida, empieza a tener trabajo, empieza a tener... Y entonces su esposa le dice a este rabino, le dice: oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si nosotros no estamos, nunca hemos tenido nada. Entonces le dice: mira, lo que pasa es que cambié, ¿sí?, algo del mundo venidero por el mundo de acá. Y su esposa le dice: pues lo regresas, porque no hay, no nos importa este mundo, lo que nos importa es el mundo venidero, y aparte no hay no hay comparación al precio y a lo que recibes en el mundo de acá y en el mundo de allá. ¿Qué nos quiere decir estos cuentos? Estos cuentos son los que refuerzan toda esta teoría de el Zahar de Onesh, ¿sí? O sea, que la recompensa, la mitzvah, la recompensa, la mitzvah, la recompensa y la mitzvah. O sea, que yo hago las cosas en un sentido matemático. O sea, estoy contando con que me va a llegar algo, ya sea en este mundo o en el mundo venidero. ¿Okay? Hay muchos textos que refuerzan esto. No, no es una cosa así como se le ocurre a alguien. ¿Ok?
Ok.
Sí. ¿Eso viene es antes o después del catolicismo? Porque también, o sea, el cristianismo y el catolicismo están muy...
Estos cuentos son después del cristianismo. O sea, el Talmud se escribió en el año 400 después de la era común.
¿Esto?
¿No? ¿Sí? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿De Abulafia? ¿No? ¿Del misticismo o de qué?
O sea, toda esta parte del castigo y la recompensa es muy católico.
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿qué vino primero?
Si es muy católico, si es muy cristiano, en ese momento no había catolicismo, había cristianismo. No estaba institucionalizado el cristianismo como nosotros lo conocemos hoy. También el cristianismo estaba en su formación.
Pero estás hablando, okay, de 1200, o sea, son ya 1200 años después de lo saber.
Sí.
Ya era una institución como tal.
Sí, no, pero me refiero a los cuentos del Talmud. ¿Sí me entiendes? O sea, esos cuentos que le estoy diciendo ahorita del Zahar Baones, esos son cuentos muy primigenios, o sea, son del año... Si están en la Mishnah, están en el siglo I, y si están en la Gemara, o sea, después están en el siglo V. Entonces, son muy anteriores. Y el cristianismo ya existía, obviamente, ya incluso todo Roma era cristiano, pero no estaba como lo conocemos ahorita. Ahora, ya después, como tú dices, en los años del misticismo moderno, que es de estos tres, ya el cristianismo ya era fuerte. Y tenemos mucha influencia del cristianismo, sobre todo en las comunidades de la diáspora, en las diásporas. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho. Y esto de Zahar Baonesh es muy, muy influenciado por el concepto del cielo y el infierno y todo eso del cristianismo.
Pero justo Tzvat, dijiste. Justo esto es Tzvat.
Sí.
¿Pensarías que no hay tanta influencia?
No sé. O sea, yo creo que Rav Chaim Vitali viene de afuera, no nació en Tzfat. Y justo lo que todo el judaísmo ya está muy influenciado por el contexto, ¿no? O sea, por el contexto. Siempre ha estado muy influenciado, no nada más por el cristianismo, por el Islam, o sea, por la cultura romana, siempre hemos estado influenciados. Ahora, justamente esto de Zahar Baonesh, digamos, lo podríamos explicar en un tema específico, la influencia del cristianismo, pero que lo vamos a hacer, pero es ¿cómo se llama? Es muy, muy influencia cristiana. No sí que esté mal o bien, o sea, ni verdad ni mentira, ¿no? Porque también en el cristianismo hay algo de verdad, y también en el islam hay algo de verdad, y en todas las doctrinas que han nacido hay algo de verdad. Entonces, no quiere decir que está plagiado o que está mal, simplemente así es. Ahora, ok, pasamos aquí a este concepto de simples. ¿Qué son los simples? Simples es tamim, o sea, el rezo tamim que dirigimos siempre, ¿no? Es el rezo sin institución, es el rezo sin regulación, sin legislación, es el rezo innato del ser humano. ¿Okay? Y eso, ¿quién es el protagonista? Nadie, el pueblo. ¿Y eso cuál es el principio que viene a enaltecer? El gran principio judío de la Ashgajá Pratit. ¿Qué es la Shgajá Pratit? Es la supervisión particular. Quiere decir, si yo le hablo a Dios, le digo mis cosas, le digo mis necesidades, le agradezco por mi vida, y etcétera, 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 y Él me escucha a mí, y a mí me atiende, y a mí me responde, y a mí me da. ¿Okay? Y es algo innato del ser humano, no nomás del judaísmo, pero el judaísmo lo refuerza, lo enaltece y lo catapultea, el concepto de Shgajá Pratit. Porque hubo muchas y doctrinas, tanto filosóficas como religiosas, que hablaban de que Dios es creador, todo lo que ustedes manden, pero no existe la Shgajá Pratit. O sea, no existe eso de que Dios exactamente nos conoce a cada uno y uno y uno. ¿Okay? Y eso es la propuesta del judaísmo, es que Dios sí nos conoce a cada uno y uno, y no nada más nos conoce, sino nos atiende, nos quiere, ¿okay? Nos supervisa, etcétera, etcétera. O sea, cada cosa que sucede en cada una de las personas es con supervisión divina. ¿Okay? ¿Cómo sucede esto de la Shgajá Pratit? ¿Sí? Si hacemos un brinco de acá, o sea, de esto al racionalismo, vamos a ver que también la Shgajá Pratit se puede explicar de manera racional. ¿Sí? Como lo explica Maimónides. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es una gran matriz, ¿no? Este mundo es una gran matriz muy compleja, ¿sí? En lo cual cada quien recibe lo que necesita o lo que merece siempre. ¿Okay? Pero no es una ecuación personal. Que si no es de que yo recibo lo que merezco hoy, porque hoy hice, sino que es una gran ecuación muy grande que es. Que va, digamos, ajustándose a lo largo del tiempo, y entonces que los resultados no son claros para nosotros, no nos son claros a nosotros. No vemos a ciencia cierta la Shgajá Pratit, no la vemos tan claramente, porque si la viéramos tan claramente, no habría Bejirá Hofshí. Por eso están interrelacionadas estas dos. ¿Entendemos por qué? O sea, si esto fuera muy claro, la Shgajá Pratit, si yo le rezo a Dios y Dios me contesta, o le digo y me dice, etcétera, etcétera, y todo se resuelve rápidamente, no habría Bejirá Hofshí, porque sea todo bien claro. ¿Sí? Entonces, el que hace bien le va bien, el que hace mal le va mal. ¿Qué harían todos?
Hacer el bien.
¿Okay? No, entonces, no dirías nada, porque sabes que aunque te vaya mal, es por una ecuación a la clase.
También. Y es importante entender que si yo no me esfuerzo, y entonces ahí es donde entra el concepto fe, ¿sí? Que hay que entender esto con fe, o sea, hay que de veras adquirir y asegurar dentro del individuo la fe para que pueda creer en todas estas cosas. ¿Okay? ¿Cómo creemos, cómo funciona esto de la Bejirá Hofshí, el libre albedrío, la recompensa y el castigo y la supervisión personal en una sin quitar ninguna? ¿Sí? Sin quitar ninguna, sin decir no, esto sí, esto no, y eso sí. Miren, vamos a ver lo que explica Rambam. ¿Okay? Rambam lo explica muy bien porque todo es, como dijimos, es holístico y desorgánico. Es un proceso y es vertical. Quiere decir que hay individuos que se conectan hacia una o hacia otra, depende de su nivel espiritual, depende de su fe, depende de su convicción, depende de su seguridad. Depende de cómo está él entendiendo su vida y la relación de él con su Dios creador, ¿okay? Y el mundo que lo rodea. O sea que todo depende de cada quien. Y entonces dices, por eso al principio empezamos sacrificando animales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quería hacer la Torá cuando nos ordenó sacrificar animales? Es un primer paso sencillo que era alejarnos de la idolatría. De la idolatría que se hacía en Egipto y en Canaán. ¿Okay? Entonces nos dijo, hagan sacrificios, porque así lo hacían todos los pueblos, pero háganlo de la manera que yo les digo exactamente. Y no quiero que lo hagan de otra manera, es más, no quiero que lo hagan en otro lugar, quiero que lo hagan en Jerusalén. No puede cada quien hacer su altar afuera de su casa. Cada quien tiene que venir a Jerusalén, tiene que hacer una institución, tiene que nada más servirme a mí, ¿sí? No me pueden servir como servían a sus otros dioses. Fíjense el cambio tan importante. Me pueden seguir sirviendo igual que servían a los demás. Pero ahora ya no van a servir a los demás, nada más me van a servir a mí. Y esa era la primera first stage, o sea, la primera fase, ¿sí?, de la relación entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Okay? Luego pasamos a otra, que es la
cuando es otro grado, donde el pueblo de Israel se superó, ¿sí? Pasó esa parte de los sacrificios, y entonces empezamos a ver la plegaria de petición, que ya no somos idólatras, ¿sí? Ya no somos idólatras, pero todavía no entendemos eso de ontología, todavía no entendemos ontológicamente qué somos. Entonces seguimos entendiendo que Dios es para darnos, y que Dios es para pedir, y pedir, y pedir, y pedir. No estamos entendiendo todavía esa existencia y esa correlación entre Dios, el ser humano, y que no todo debe de ser por un interés particular, ¿sí? De las necesidades humanas. ¿A qué me refiero con esto? Y me voy para acá. Buber, Martín Buber, le llama a esta relación, le llama yo-ello, ¿ok? Esa relación con interés. Yo-ello, que si yo soy relacionado a ello, ello es algo, es un objeto que yo necesito o tengo interés. Entonces, mi relación con Dios es por interés. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Yo necesito definitivamente acepto que Dios es el que da todo, que ya es un avance gigantesco, ¿sí? Pero mi relación con Él sigue siendo por interés, porque yo necesito. ¿Ok? Y eso le llama a Martín Buber yo-ello, que no está mal, no está mal, pero no es el ideal. Y entonces, de ahí sale que sigue siendo el yo-ello, es una relación antropocéntrica, quiere decir que el hombre sigue siendo el centro de la relación, o sea, lo más importante soy yo. Y de ahí sale el término, que lo hemos oído mucho, y que a lo mejor no sabemos bien cómo funcionaba, que ahorita vimos exacto cómo, de dónde sale, que es lo lishma, que es decir, hay mitzvot, hay servicio, avodá, a Dios, lishma y lo lishma. Lo lishma quiere decir que no es perfecto, quiere decir no es
desinteresado.
Es como es, no es desinteresado, y por no ser desinteresado no es perfecto, ¿ok? Eso es lo lishma, ¿ok? Ahora vamos a ver que vi la tercera, y que es como el último, la última fase a la que todos debemos de aspirar y todos debemos llegar, que todos pasamos por la primera y que todos pasamos por la segunda. Y entonces es la relación de Dios y el hombre meditativa. Y no me refiero a meditativa, o sea, meditativa zen, no me refiero a eso, sino me refiero a meditativa en dos elementos. Uno se llama la contemplación a Dios y la veneración a Dios. Esto me lleva a una relación, según el lenguaje de Martín Buber, que se llama, es una relación yo-tú. Ya no es una relación yo-ello, ya el ello, que es el interés que estaba entre tú y yo, ya lo quité, y ahora tengo una relación yo y tú. O sea, que es una relación no por interés, simplemente por el hecho de relacionarme y entender ontológicamente quién es y quién soy yo, ¿sí? Y ese amor, ese placer de relacionarnos entre uno y otro, ¿sí? De eso derivamos a la relación teocéntrica, que es que yo ya no soy el centro de la del juego, yo ya no soy el centro de todo esto, sino teocéntrico, es decir, Dios es el centro de todo esto, que es decir, que yo me doy a Él, lo contemplo y lo venero todo el tiempo, ¿ok? Y esto se llama, en términos rabínicos, se llama lishma, ¿sí? Quiere decir que eso es desinteresado, lo lishma es interesado, y lishma es desinteresado. Quiere decir que es una relación de lo mejor. Los sabios nos dicen, por ejemplo, que hubo relaciones mutuas entre personas, y las enaltecen en Tanaj, de relaciones muy intensas, que eran relaciones desinteresadas. Por ejemplo, la relación entre David y Jonatán. ¿Ok? Eran muy amigos y eran, de veras, realmente eran muy estrechos y muy, muy cercanos. Entonces, ellos ponen esa relación como una relación desinteresada. ¿Sí? Totalmente desinteresada, que a pesar que el papá, o sea, era enemigo en ciertos momentos de David, Shaul y David eran enemigos, David seguía permaneciendo muy estrecho, muy, muy unido, muy, muy amigo de Jonatán. ¿Ok? Ese es un ejemplo que nos da el Tanaj para que entendamos lo que es así. Ahora, ¿qué pasa con esto? Fíjense lo que a qué llegamos ahorita. Sí, dime.
Ahí en esa relación, que supuestamente es desinteresada, también está o sea, el mismo placer de esa relación, es un placer interesado. O sea, me está dando es el mismo placer o es el mismo amor, me conviene.
No le pides, no es una petición, estás dando de corazón.
Sí, pero porque te da una satisfacción.
Martín Buber habla de eso muy bien, de lo que tú estás comentando. Dicen, al final de cuentas somos seres humanos.
Exactamente.
Al final de cuentas. Entonces fíjense, y por eso, vean lo que les voy a leer ahorita. Fíjense esto, dice, la verdadera plegaria, ¿sí? O sea, la verdadera plegaria, según el Rav Soloveitchik, surge de la soledad, la impotencia y el sentimiento de dependencia. ¿Ok? Solamente podemos rezar como minúsculos integrantes de un vasto drama histórico, no como individuos contemporáneos con nuestros propios sentimientos y preocupaciones. ¿Sí? Otra vez. Solamente podemos rezar como minúsculos integrantes de un vasto drama histórico, no como individuos contemporáneos con nuestros propios sentimientos y preocupaciones. Quiere decir que nosotros tenemos que estar dados a eso, a quitarnos nuestros propios intereses y las cosas que nos duelen a nosotros. Ese es el ideal. Todos pasamos por eso. No quiere decir que es algo automático. No quiere decir que de la noche a la mañana. Pero es un trabajo, es avodá shebalev, es el trabajo del corazón. Que quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar en un intento y un ejercicio de quitar nuestros propios intereses. ¿Ok? Okay. De ahí llegamos, y les voy a poner un ejemplo muy claro de este proceso que estamos hablando del Lishma y lo Lishma. Vamos a ver que en el Shema Israel hay dos textos fundamentales. El primero se llama, como sabemos, Be'ahavta et Hashem Elokeja bechol levavecha ubechol nefshecha ubechol meodecha, todo el primer párrafo que todos conocemos, ¿sí? Que nos está hablando de qué tipo de amor, de qué tipo de servicio. Be'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a tu Dios. Bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tienes, o sea, tus bienes. Meodecha es con tu dinero. ¿Ok? ¿Cómo nos está dictando Dios que lo sirvamos en ese párrafo?
Desinteresado, ¿no?
Lishma, con todo, ¿sí? Si te cuesta, te cuesta. Todo, o sea, todo. Tú no te pongas en el centro a ver si te conviene o no te conviene.
Incondicional.
¿Ok? Pero ¿qué pasa después? En el siguiente párrafo, algo pasa. Behayayim shamoa tishmeu el mitzvotai. Y si vas a escuchar mis mandamientos, entonces empieza a decir, y te va a ir así, y te va a ir asado, y te va a ir así, y te va a ir asado. Y entonces vas a tener braja, y vas a tener abundancia, y vas a tener cosecha. Y si no me vas a escuchar, ¿qué va a pasar?
No vas a tener braja, no.
Ok. El primero, ¿en dónde lo pondrían ustedes? El primero. De estas tres que vimos.
Racionalista.
¿Es racionalista?
El primero.
El segundo. El segundo es muy claro, porque es el Zahar Baones, ¿estamos de acuerdo?
Compensa el.
¿Sí? Ok. Y si lo pasamos a esta gráfica de acá, ¿dónde entra el primero y dónde entra el segundo?
Primero.
Sacrificios ya, eso ya lo pasamos.
No.
¿Las peticiones o meditativa?
Meditativa.
La primera es meditativa, claro. Es contemplación. Lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tienes, con todo tu ser, físico y no físico.
Material.
Material y no material, espiritual. Y luego nos dice, nos baja de nivel total, nos dice, espera, ¿eh? ese es el ideal. Pero la verdad es que el camino no es así. El camino que tienes que construir para llegar al ideal es Lehayahim Shamoa. Tienes que pasar por la vida. Tiene que pasar por el Zahar de Omer.
Y la finalista también, o sea, tú escoges.
Y tú escoges, muy bien. O sea, tú tienes que entender en el Bejirah Hofshi qué es lo que haces, si haces el bien o haces el mal. ¿Por qué? Porque tiene que sacarlo. Porque todo lo que haces tiene una repercusión. ¿Ok? Entonces, de ahí nos manda, luego nos baja del Ishma, nos baja al Lolishma. Solita el texto bíblico más importante que tenemos, que es el Shema Israel, y los textos de Sumat nos van a todas esas. ¿Qué quiere decir?
Bajaron de a lo que tú hagas. Si tú haces algo mal, ahí tienes mal.
¿Por qué? Fíjense, ¿por qué creen que lo hace así? O sea, ¿por qué creen que la misma Torah nos propone lo lolishma? O sea, lo que no es ideal. ¿Por qué no mejor nos dan directo lo ideal?
Porque conoce al hombre.
Muy bien. ¿Por qué conoce al hombre? ¿Sí? Y en ese sentido lo explica Maimónides. Maimónides dice, lo que sucede es que nosotros tenemos que entendernos cómo somos, ¿sí? Y que también Dios nos conoce cómo somos, ¿sí? Pero no quiere decir que nos tengamos que quedar así, pero nos da el espacio. Nos da el espacio para que nosotros podamos crecer, que podamos trabajar y que podamos estar en el camino del bien, aún no siendo perfectos, aún no estando en el ideal, aún no estando en lo perfecto, en lo mejor de lo mejor. Podemos seguir siendo unos buenos seres humanos, podemos seguir siendo unos buenos judíos, podemos seguir siendo, aunque no estemos en ese momento. Pero, ¿cuál es el objetivo? Es inclinarse hacia lo mejor. Entonces, por eso es el proceso. Ahora, ¿qué nos ayuda? Y aquí voy a pasar al segundo tema de la clase. ¿Qué nos ayuda a todo esto de pasarlo de lo lishma a lishma? ¿Qué pasa cuando yo pienso en mí individualmente? Se vuelve lo lishma, ¿no? Estoy pensando en mí. ¿Cuál es la institución de plegaria, de la plegaria, que me quita, más bien, me hace que me olvido un poco de mi individuo?
Cuando contemplas y veneras.
¿Pero cuándo?
En grupo.
Quiere decir que tanto el lenguaje, fíjense, tanto el lenguaje del rezo es en plural, siempre, o sea, nunca hablo de mí, o sea, el rezo no habla en singular. Es rara la vez que habla en singular. Por lo general habla en plural. Quiere decir, danos, cuídanos, haznos, esto, el otro, pero en plural. Ese es uno. Y dos, que tengo que estar en comunión. ¿Okay? Tengo que estar en comunión. Quiere decir el minyan. Y es por eso que les leí esa parte. O sea, uno tiene que entenderse como parte de un todo. Y eso es donde entramos a este tema que ahorita vamos a desarrollar, que se llama el minyan. Es decir, la congregación de Israel, que eso es lo más importante que tenemos en la plegaria. ¿Ok? Fíjense. Toda expresión de alma que no tenga sus bases en la subordinación total de la forma litúrgica debe ser visto como la expresión egocéntrica de un individuo arrogante que se ha olvidado de la plegaria y que es un don, que se ha olvidado que la plegaria es un don de la tradición. O sea, la plegaria es tradición y la tradición es marcada por la institución y la institución es la sinagoga, el Bet Knesset, como dijimos, es la casa de estudio, es la comunidad, todo es todo, es algo muy holístico, no nada más es Dios y yo, no estamos hablando de Dios y yo, estamos hablando de la congregación y Dios y yo como miembro de la congregación, y eso es lo que nos dice el minyan. ¿Ok? Fíjense esto, el estar en el minyan nos da los derechos, ¿sí?, de hablar con Dios, nos da los derechos de muchas de esa comunicación con Dios al máximo nivel. Y lo quiero comparar con algo que le pasó al judaísmo en toda la historia. Fíjense lo que nos pasó. Cuando éramos, nosotros estábamos en los reinos ya sea del el imperio islámico y después de los otros imperios subsecuentes, ¿qué pasaba con el judío? Ustedes saben que el judío no tenía derechos individuales, tenía derechos como judíos, ¿ok? Que si uno se segregaba de la comunidad, no tenían derechos, y entonces nadie en el reino lo protegía. Había leyes para la comunidad judía, ¿sí? Entonces no nos podían acusar de ciertas cosas, no nos podían robar, no nos podían esto, no nos podían lo otro. Nos protegía, o sea, que si el reino nos protegía, ¿ok? Si nos sentíamos y éramos parte de la comunidad. Cuando no éramos parte de la comunidad, por ejemplo, nos hacían jerem, o sea, nos excomulgaban. ¿Por qué era tan peligroso la excomulgación? ¿Por qué era tan temida la excomulgación? Era una herramienta de extorsión impresionante. ¿Por qué? Porque si no eras judío, no eras nadie. ¿Sí? ¿En el sentido de qué? O sea, que eres un judío no agremiado, te volvías automáticamente vulnerable a todas las injusticias que te puedas imaginar, porque por ser judío éramos un poco odiados y señalados, pero éramos protegidos por el rey. O sea, aquí sí que en la constitución del rey, ahí decía perfectamente lo que podías hacer con un judío y lo que no podías hacer con un judío. Por poner un ejemplo, en el imperio islámico el judío no podía cabalgar a caballo, no podía sostener un arma, o sea, un sable. ¿Sí? Pero por otro lado, no había manera que nos puedan llevar a juicio, ¿sí?, con testigos que no sean judíos, por ejemplo. ¿Sí? Porque se sabía que hubiera habido mucha injusticia. ¿Sí? Entonces, el rey, así como nos segregaba y nos señalaba, así nos protegía. ¿Pero qué pasa con la población? ¿La población? No, la población, me refiero, no judía. La población gentil que decía, los islamistas, no les gustaba esa condición. Entonces, para el judío la única manera de estar protegido era seguir perteneciendo a la comunidad, porque los que no pertenecían se quedaban a la deriva y a la buena de Dios. ¿Entienden? Bajo el imperio o el reino.
¿Nos hicieron un gran bien?
¿Nos hicieron un gran bien? Es exactamente lo mismo que pasa con la plegaria, en el sentido de que nosotros nos rezamos ante el rey de los reyes, ¿sí? Pero no de manera individual, sino de manera comunitaria, de manera integral, o sea, todos juntos. Entonces, todos juntos estoy integrado a la comunión y a la comunidad, y entonces, ahí sí, para que vean, tengo derechos, tengo muchas más beneficios que estar, digamos, afuera y nada más por mis propios méritos, nada más por mis propios méritos. ¿Ok? Ahora,
¿cuándo empezamos a rezar en Minyan?
Desde el principio del Beta Knesset. O sea, quiere decir que hay no es muy exacta la fecha, como dijimos en la clase de historia que vimos, no es muy exacta, pero ya se habla de rezos con Kadish, por ejemplo, en tiempos de Rabí Akiva, que es en el año 135 después de la Era Común. Por otro lado, sabemos que ya los cristianos, así apenitas cuando nació el cristiano, ya rezaban en Minyanim aparte, ¿sí? O sea, que si al principio rezaban con los Beta Knesset normal, y luego poquito a poquito se fueron segregando a formar sus propios Batei Knesset judíos. En ese momento todavía eran judíos, pero ya, digamos, hablaban de otras cosas y tenían como otra visión del judaísmo, y entonces ya se empezaron a segregar, ¿okay? Entonces ya sabemos que ahí había sinagogas. Ahora, hay arqueología que habla de sinagogas ya del tiempo de Jesús y un poquito antes, ¿no? Entonces, prácticamente es así. Ahora, no nada más había sinagogas como en la institución del Minyan, sino que hubo sinagogas anteriores que no eran institucionalizadas, pero había gente muy devota en Israel, en ciertos lugares, donde ya había construido, a lo mejor en Israel, pero en tiempos del exilio, o sea, en el tiempo del exilio de Babilonia, pero en Israel ya se habían construido sinagogas, por la falta del Beit HaMikdash. Entonces vemos que es muy antiguo, pero no se sabe bien exacto, así que digamos, a partir de esta fecha empezamos los Minyanim. No se sabe ese concepto. ¿Ok? Ahora, les voy a leer ahorita algunas fuentes importantes de lo que es el Minyan. ¿Ok? ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale, primero que nada, cuánta gente es para el Minyan? 10. ¿De dónde sale el número 10?
Es cabalístico, ¿no?
Sí, todo es cabalístico.
No,
todo es cabalístico.
¿Qué bueno? ¿Sefirot?
Sí.
No,
todo es cabalístico. O sea, de veras, todo es cabalístico. Si te dicen, todo, porque todo tiene una connotación mística. A todo se le va a adjudicar una connotación mística. Pero la fuente es la fuente de la Torah. O sea, que sí, las fuentes son un poco más allá de la mística, o sea, un poco más al principio.
Es de cuando Abraham le dice a Dios que por favor no destruya las ciudades, si no hay 40, no hay 30.
Muy bien, 20. Esa es una fuente, muy bien. Esa es una fuente del número 10. Y ahorita la voy a explicar un poquito más compleja. Hay un pasuk muy importante que dice: ¿por qué sabemos que cuando hay 10, como que hay más power, o sea, hay más wireless, hay más conectividad con Dios? Porque hay un pasuk que dice así, no es así que algo inventado. Dice, Benikdashti betoch bene Israel, ¿ok? Dice, me voy a santificar betoch dentro del pueblo de Israel, ¿ok? Ese es el pasuk fundamental. ¿Okay? Es importantísimo. Benikdashti betoch bene Israel. Yo me voy a santificar, o sea, voy a morar dentro del pueblo de Israel, ¿ok? Ahora, ¿qué dice? Después dice, en otro texto dice Haedá, la congregación. Y una congregación, ¿en qué texto dice de congregación? ¿En qué texto le llama Dios al pueblo de Israel congregación? En el texto de los espías. Fíjense cómo está. En el texto de los espías, ¿cuántos espías fueron a la tierra de Israel?
12.
¿Cuántos regresaron con, digamos, con un mal reporte?
10.
Y entonces Dios le dice, Betoch ha'eda ara'a azot. Dios dice, yo no quiero estar Betoch, y utiliza el mismo lenguaje que en el otro texto, Betoch ha'eda, y les llama Eda. Eda es congregación. O sea, el término Eda es congregación. ¿Y cuántos eran?
10.
¿Ok? Y eso es lo más importante. O sea, para entender bien bien el término Minyan, ¿sí? Bien así. Para que nosotros seamos, para que Dios esté de dentro, tenemos que ser congregación. ¿Y cuánto es la congregación?
10.
¿Ok? ¿Entendimos otra vez?
Y la palabra Minyan es...
No, Minyan es conteo. O sea, Minyan es como conteo, porque se cuenta 1, 2, 3, así. Pero realmente, nosotros le llamamos Minyan, pero realmente es edad. Edad es congregación, ¿no?
La 10 ya son buenas.
¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Es muy importante que entendamos que es algo intertextual, que sale de la Torá. No es algo que los inventaron los rabinos. O sea, sí lo inventaron los rabinos, pero de
palabras.
La Torá, palabras de la Torá, ¿ok? Ahora, dice, Kol davar shebagdusha lo hiye pachot me'asara. Todo lo que sea de santidad no debe de bajar, no debe de bajar de los 10. Y luego tenemos el otro texto fundacional que tú comentaste, que es cuando Abraham aboga por la ciudad de Sodoma y Gomorra, tenía que haber 10 justos, ¿ok? 10 justos. Y si dicen que hay 10, y ya después de 10 justos, Abraham deja de abogar, ¿ok? Como que si ya no vale la pena, porque no hay edad, no hay congregación, no hay fuerza, ¿sí? Entonces, esos son los dos textos, el que les dije al principio y el del Sodoma y Gomorra, que hablan de qué es, para que la Dushá more dentro del pueblo de Israel, tiene que ser 10 personas, ¿ok? Ok, el Kuzari trae otra fuente de la por qué. Una cosa es la fuente y otra cosa es los porqués. Y puedes encontrar 1000 porqués, ¿no? O sea, 1000 razones buenas por qué debe haber un minyan. El Kuzari dice así, dice porque todos no somos seres perfectos y entonces no podemos como confiar en nuestra propia cabana. Entonces, me congrego, o sea, me agremio, porque si no es por mí, es por ti. Y si no es por ti, es por ti. Y si yo recé bien, yo recé bien. Pero si no recé bien ese día, no recé bien ese día. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo era Sheliach Tzibur, yo era Hazán muchos años en un clip de por aquí, en las mañanas. Y yo estaba rezando, ya tenía mi rezo normal. Y se me acerca un cuate al final de la fila y me dice, oye, qué bonito rezaste la Midá. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé, te veías así como muy, muy espiritual. Y justo ese día, yo estaba pensando en otra cosa por completo. ¿Sí? En otra cosa por completo. ¿Sí? Y entonces le dije, mira, nada, para que veas cómo las apariencias engañan. Hoy, justo hoy, no recé con cabana. Hoy no recé con cabana. O sea, hoy, Pashut, nada más dije como de merolico y ya, porque tenía 1000 cosas en la cabeza. ¿Sí? Y entonces me dijo, oye, pues esto está cañón. Me dice, entonces, ¿por qué le haces así? Le digo, bueno, pues por costumbre, o sea, y aparte porque quieres concentrarte, pero no puedes concentrarte. Entonces le sigues dando para tratar de concentrarte. A lo que voy es que, por más que veamos un minyan muy, muy espiritual, el minyan no se forma por tzadikim. El minyan se forma por yehudim, ¿okay? Y es algo muy importante. O sea, y todo el mundo da el mismo ejemplo. No, si hay 9, los grandes 9 sabios de todo el pueblo de Israel, no podrían decir Kadish, no podrían hacer Minyan, ¿sí? Y si hay 10 delincuentes en la cárcel, ¿sí? Pueden decir Minyan. O sea, es algo increíble, ¿ok? Entonces, es algo, el 10, la congregación, aquí viene la fuerza de la congregación, la fuerza de la unión, ¿ok? Ese es más, básicamente. Entonces, todavía más nos aleja del antropocentrismo, porque yo no sé si por mí o por ti, por alguien, podemos abrir las puertas del cielo, ¿sí? Y es algo súper humilde, porque no se trata de quién, se trata de cuántos. Y al tratarse de cuántos, quitamos el quiénes. ¿Ya me entienden? O sea, quitamos por completo el quiénes. Vamos a poner cuántos y allá adelante. ¿Ok?
Cuantitativo, no cualitativo.
Es cuantitativo, no cualitativo. Muy bien. ¿Ok? Dice, ¿qué tan grave es el minyan? O sea, ¿qué tan importante? Dice así, dice, Mishe yeslo beta knesset veiro. Todo el que tiene un beta knesset en su ciudad. Fíjense qué fuerte está eso. Ve'eno nignas le tojó. Y nunca va. Nikra shahenra. O sea, es como, es un mal vecino, ¿no? Y mal vecino en el término talmúdico es muy malo. O sea, es como una de las cosas muy peyorativas. ¿Ok?
Que no te preocupas por el bien común.
Exactamente. ¿Ok? Dice, todo el que, otra fuente importante en el Talmud de Yerushalmi, dice, y todo aquel que se agremia al minyan, y esa es otra cosa que ya podemos entender, el Talmud de Yerushalmi se escribe pues, por ahí desde el siglo 3, más o menos, antes del siglo, y ya había minyan institucionalizado, porque aquí hay una fuente importante. ¿Ok? Entonces, dice, Kol Mishe, todo el que entra y que se le encuentra en un minyan rezando, es como si acercara un sacrificio puro, ¿sí? O sea, quiere decir que es, en ese sentido es un filá de calidad, ¿okay? Comparándola a los sacrificios de antes, ¿ok? ¿Ok? Y y hay otra fuente muy importante en el Talmud que dice, fíjense esto, filatam shel tzibur, la fila de un tzibur, de una congregación, ena joseret leolam rekam, quiere decir, nunca regresa rekam, quiere decir vacía.
¿En dónde
dice eso? Talmud. ¿Okay? Entonces, en el Talmud Babli. Y entonces dice, filatam shel tzibur, cuando uno regresa, nunca regresa vacía la fila, quiere decir que estimulamos el momento místico de la gracia divina, ¿okay? Cuando estamos unidos, ¿okay? Entonces eso puede tener muchas connotaciones y el minyan con esto lo quiero ver, o sea, aquí acaba de hablar de puras cosas como para motivarnos a rezar en minyan, para motivarnos a gremiarnos al Beta Knesset, pero como siempre yo siempre digo es que todos estos son pretextos o argumentos para que vayamos al templo, ¿sí? O sea, aparentemente nos conviene ir al templo, ¿no? O sea, con todo lo que leí ahorita, aparentemente nos conviene ir al templo. O sea, nos conviene. Es como, ¿en dónde estamos? Estamos en un lolishma, ¿sí? O sea, en ese sentido. ¿Por qué debemos de ir al templo, Juan, y hacer lolishma? ¿Por qué? Porque entendemos más cosas. O sea, no nada más para que mi tefilá sea bien recibida, sino por lo que conlleva estar agremiado. Gracias al minyan, es que estamos aquí ahorita. Gracias al minyan, el judaísmo, ¿sí? Llegó hasta donde ha llegado hasta ahorita. Gracias a la congregación, al Bet Knesset, ¿okay? Y gracias a que los judíos, algunos iban lishma, pero la gran mayoría iba lo lishma. O sea, la gran mayoría de los judíos siempre hemos ido al templo a rezar este tipo de rezo. A este tipo de rezo. O sea, a rezar nuestras acongojas y nuestros problemas. Pero eso también ha construido judaísmo. Todo eso nos ha llevado hasta la otra orilla del río. Y eso es lo más importante. Ahora, todo esto ya lo vimos de manera, de veras, ya le dimos la vuelta por acá y por allá, racionalista, mística, tamim, antropológicos, en fuentes, diferentes corrientes. ¿Okay? La corriente más importante es la corriente de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que por más que entendamos, no hay más que probar, ¿sí me entiendes? O sea, no hay más que ir, más que sentir, ¿sí? Porque eso es más fuerte que todo lo que yo les pueda explicar. Todo es más fuerte. O sea, cuando uno, por ejemplo, si me explican qué es el Shabbat, qué es esto, qué es el otro, te puedo dar 4,000 explicaciones y marearte con 70,000 fuentes, ¿sí? Pero hasta que no respetes el Shabbat, no vas a saber qué es el Shabbat, ¿sí? Y podemos ser muy teóricos, y digo, aquí estudiamos de manera la más académica posible, pero con todo y todo, hay una parte, ¿sí? Hay una parte que no es posible llegar por parte del estudio, sino que solamente se puede llegar por la práctica, por la vivencia. Entonces, cuando uno reza, cuando uno se va y se congrega, eso es lo más importante. Y para terminar, les voy a poner el ejemplo del tefilín. El tefilín se pone en la mano, luego se para a la mitad, ¿sí? O sea, no se acaba de poner, sino se para, se pone en la cabeza y luego se vuelve a poner en la mano. ¿Para qué? ¿Por qué no nos ponemos todo la mano y luego toda la cabeza? O toda la cabeza y luego toda la mano. Ese es el sipur de parar acá y luego poner.
¿Cómo entonces, lo haces? ¿Lo puedes?
Así, te lo pones así.
Sí, pero
y luego te lo atoras tantito aquí,
ajá,
así como stand-by. Así, luego te pones el de la cabeza y luego ya nada más te pones, acabas de ponértelo en el dedo. Te lo acabas de poner en el dedo, dices tres argumentos muy bonitos y ya. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es así? Y es precisamente lo que estamos diciendo. Para entrarle a las mitzvot, hay que entrarle, ¿sí? O sea, hay que hacerlas, vaya, hay que hacer las mitzvot. Hay que detener un poco y pensarlas, explicar, racionalizar, o sea, de veras meterse a estudiar por qué. Y luego, ya después de que entendimos, ya mi práctica va a ser perfecta, que sí, voy a ser completa. Puedo terminar de hacer la práctica. Pero definitivamente empezamos por el brazo, empezamos por la práctica. ¿Okay? Así se empieza por la práctica, en todo, no nomás en la plegaria, en todo, se empieza por la práctica, se pasa por la razón y luego se regresa a la práctica. ¿Okay? Y es esa dialéctica, es ese proceso virtuoso que puede uno ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo para entender mejor y apegarse más a Dios. ¿Sí? Y eso es prácticamente lo que la idea del tefilín, porque se pone así basado. ¿Ok? ¿Dudas?
Un minyan, si hay ocho que sepan, o sea, Dios no sabe nada, llega un mensaje, o sea, la plegaria se...
No pasa nada, no pasa nada. 10 que estén ahí presentes.
Aunque no sepan qué. No sepa,
dice Shejina, o sea, dice...
Hay repetición de la mitad, ¿no?
Hay cosas técnicas, que, ¿cómo se llama? Que muchas cosas técnicas, así la verdad, muchas. A mí no me gusta tanto entrar en eso, porque es muy técnico a veces de que cómo sí, cómo no. La idea fundamental, yo he rezado en muchos minyanim como no formales, ¿no? Por mi vida, así, mi estilo de vida. Entonces te das cuenta que a veces cuesta mucho trabajo juntar 10 personas, y cuando juntas 10 personas es un logro. Y una, así como que se siente la, como el logro, de verdad. De veras, ¿no? O sea, de veras. Hemos rezado nosotros en cadena, a veces rezamos en Timbuktu. Y ahí juntamos el minyan, que nos cuesta trabajo. Hay gente que no sabe rezar, no trajo su tefilim, no, nada, no importa. Tú siéntate aquí, escucha, contéstame, y se acabó. Sí, y reza, o sea, también puedes rezar sin el sidur, porque acuérdense que aunque tenemos el sidur y tenemos la plegaria y tenemos la institución, sigue estando abierta la plegaria simple, ¿no? Con Dios directo. Entonces, es un estado del ser en el que tú estás conectado, agremiado, y entonces es muy poderoso, y se siente, eso se siente, y lo que se siente se expresa, y todo eso tiene vibraciones, como dijimos en la clase pasada, o sea, tiene vibraciones que realmente abren portales, ¿no? Abren portales para el mundo, ¿no? Eso es lo más importante. Las mujeres no tenían la costumbre de rezar anteriormente. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah que están exentas del rezo litúrgico, no exentas del rezo este rezo, o sea, no están exentas del diálogo con Dios. Deberían de rezarle a Dios todos los días, así dice, ¿no? También los niños y los esclavos, así dice la Mishnah, dice, los esclavos, los niños y las mujeres están exentas del rezo sinagogal, pero no están exentas del rezo diario con Dios, ¿ok? Entonces, ese es como están por el estilo de vida de la mujer y del hombre. No, yo no le doy ninguna connotación espiritual más que el estilo de vida, ¿entiendes? O sea, yo yo siento que todo el mundo debe de rezar, todo el mundo necesita rezar, todo el mundo le hace bien rezar, ¿no?
Pero esto... lo que dices es que solo 10, a partir de 10, entonces, ¿cuáles podemos saber si es que hay nada?
Nada.
Pero
Bueno, según la ortodoxia, ¿no? Según la ortodoxia. Según la ortodoxia, el judaísmo conservador y el judaísmo reformista ya agremió a la mujer, porque la mujer ya no es lo mismo que era antes en el estilo de vida. ¿Sí? O sea que todo eso es muy complejo, porque si uno atiende al si eso es por el estilo de vida, entonces porque entonces, bueno, ya no es el estilo de vida. La mujer también ya está casi a la par o a la par del hombre, o más que el hombre en algunas situaciones. Entonces, ¿qué es particular? Ha habido mujeres muy feministas, muy religiosas, muy muy religiosas, como la hija de Rashi. ¿Sí? La hija de Rashi, que no era ni conservadora ni reformista ni ortodoxa, era la hija de Rashi, o sea, era alguien muy elevada, que sabía muchísima Torah, escribió libros también, o sea, era una mujer feminista, y se ponía el tefilín mafilo, ¿sí me entiendes? O sea, todo esto del estilo de llevar el rezo de ahorita, hay diferentes formas, y todas tienen una explicación, todas tienen una argumentación. Yo no sabría decir quién está bien, quién está mal, porque yo creo que no hay una verdad hoy en día, o sea, una verdad así absoluta, decir, es que esto tiene que ser, porque lo único que yo digo es que uno se tiene que sentir a gusto. Eso es muy importante. Si uno no está a gusto donde está rezando, pues no debería rezar ahí, ¿no? Porque todo lo que dijimos en las clases anteriores, pues es algo holístico, es algo orgánico, es algo que tiene que estar integrado a mi cuerpo, mi alma, mi cerebro, mi estado, mi corazón, mi sentimiento, todo. Entonces, si yo no estoy conectado en ese momento, en ese minyan, con esa congregación, por ejemplo, no me cae bien con la gente que rezo, no me gusta, o estoy peleado con la mitad, o le debo a la otra mitad, o sea, ya me entienden, o sea, no estoy a gusto. Entonces, realmente, o se la pasan contando chistes, ¿sí? O sea, entonces, pues no uno debe rezar ahí. Entonces, cada quien encuentra su sinagoga. Por eso hay muchos chistes que hablan de que todos los judíos les gustan muchas sinagogas. ¿Por qué? Porque esa es la verdad, es donde nosotros expresamos nuestro judaísmo. Y cada persona es un mundo, y aunque somos todos judíos, cada persona es un mundo. Entonces hay unos que les gusta así, algunos que les gusta asado, y por eso hay una diversidad tremenda para poder hallar justo lo que se nos lo que nos corresponde, lo que nos viene bien a cada quien, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno, la clase que entra, que yo creo que es la última clase del bloque de la plegaria, vamos a hacer un ejercicio muy interesante, que es voy a traer Sidurim, ¿sí? O sea, voy a traer libros y vamos a ir repasando, no todos los rezos, ¿no? Nada más vamos a hacer un vuelo de pájaro, ¿sí? de algunos rezos, para que entiendan todo en la práctica, todo lo que hablamos anteriormente, cómo todo es pedagógico, cómo también es místico, cómo tiene uno cuando rezar, tiene que pensar en cosas, y que entonces la tefilá se vuelve algo mucho más importante que simplemente decir o recitar, ¿no? Sí, pueden apuntar, o sea, sí es importante. Y pueden traer sus sidur si gustan, y si no yo traigo su sidur de aquí abajo, y entonces vamos a hacer en la clase un repaso, no repaso, vamos a ir un selecto de algunos versículos, algunos, ¿sí? Donde ustedes van a entender cosas padres de cómo cuando ustedes vayan a rezar, si tienen esa connotación o si lo traen, lo relacionan con lo que vamos a decir, entonces su rezo se vuelve mucho más relevante para ustedes, ¿vale?